Si tienes una Biblia, puedes leer conmigo en Éxodo capítulo 20. Otra vez tenemos un pasaje muy largo para nosotros esta noche, versículo 12. Así dice la palabra del Señor: honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Amén. Vamos a orar por nosotros, por nuestro tiempo en su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos, Señor, para abrir tu palabra, para escuchar de ti. Señor, te pido que las meditaciones, Señor, de mi corazón, las palabras, Señor, que salen de mi boca, sean, Señor, gratos para ti. Lo que es verdad, Señor, confírmala, Señor, y lo que no es, bórrala. Y Señor, pedimos que tú seas glorificado en este tiempo en que estudiamos tu palabra. Señor, ayúdenos a ver todas las estructuras, las autoridades, las cosas que tú has puesto en nuestras vidas para honrarte a ti, para realmente obedecer y someternos a ti. Ayúdenos, Señor, ver cómo aún creas esas estructuras para el bien de nosotros. Y pedimos, Señor, que nos ayudes ahora a entender qué significa honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Para la gloria, Señor, y la fama de tu nombre. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este pasaje, quizás muchos de nosotros que somos padres prefieren que, hubieran preferido que yo hubiera dado este mensaje a los niños cuando estaban aquí adelante. Y es cierto que es muy importante enseñar a nuestros hijos a honrar a sus padres, bueno, a su padre y su madre. Pero tenemos que recordar que esos 10 mandamientos primeramente fueron dados a un grupo de hombres, adultos. No fue primeramente dado a niños. Había niños en el pueblo, pero no estaban ahí, ellos en el monte de Sinaí, esperando la ley. Entonces, como la primera enseñanza fue a los padres, también quiero aprovechar de este tiempo de hablar a ustedes, los padres, y los futuros padres, si es la voluntad de Dios, para pensar en lo que Dios realmente quiere para nuestros hogares. Porque vemos que cualquier falla, caída, problema cultural que tiene una nación o una región o lugar, no importa, siempre comienza con la familia. Una iglesia, mayormente cuando pensamos en la fortaleza de una iglesia, primeramente pensamos en cuántas familias están, cuántas familias hay. Eso no significa que los solteros no son tan importantes, también son familias, por supuesto. Tampoco no significa que los jóvenes no son importantes, aunque un poco menos importantes. No, eso es broma. Lo digo porque tenemos bastantes jóvenes. No, es porque realmente las familias son los que siguen otra o crean otra generación de creyentes. Eso era realmente la meta de Dios cuando dijo a Adán y Eva: reproduzcanse, multiplíquense. Era parte realmente de gracia lo que Dios dio a Adán y Eva de miembros reproductivos para poder tener más hijos. No era necesario darles esas facultades. Pero les dio realmente la potestad de tener hijos, de poder recrear, para seguir en su imagen del Creador, de crear pequeños Adanes y Evas. Aunque ellos pecaron y al final sus hijos no eran quizás los ejemplares que esperábamos. Pero el asunto es que lo que Dios quería era tener o llenar la tierra con adoradores de Dios. Eso era su meta. Cuando pensamos como adultos, como padres, nuestros primeros discípulos siempre son nuestros hijos. Quizás no te sientes como un pastor de tu hogar, pero si tú eres un hombre y tienes hijos, ya eres pastor. Porque estás pastoreando un corazón, si lo quieres o no lo quieres. Entonces, esta enseñanza fue dada a los adultos. Entonces, quiero que nosotros pensemos esta tarde, ¿qué significa realmente que nosotros instruyamos a nuestros hijos a honrar a nosotros mismos? A nosotros, a los padres. Y Hay un grave problema que es cultural, que existe en todo el mundo ahora, que es el relativismo. Y yo sé que no a todos nosotros nos gusta mucha historia, pero quiero dibujar por lo menos una línea, un cuadro de cómo hemos llegado aquí. Porque realmente nuestro problema con este pasaje no tiene que ver con nuestros hijos, comienza con nosotros mismos. Porque todos nosotros somos productos de una generación moderna que lamentablemente sufre de bastante posmodernismo, que muchas veces sabemos qué es la idea, pero no sabemos exactamente qué significa. En la antigua filosofía, la idea siempre era que la relación entre dos personas, y eso realmente comenzó con Platón en el cuarto y quinto siglo, que la relación entre dos personas se basa en su relación con un tercero. En otras palabras, lo que aún Platón creó, aunque quizás no era creyente, pero por lo menos su teología le enseñaba que había un ser supremo y que sin ese ser supremo, nuestra relación como seres humanos no tiene tanto significado, que siempre necesitamos una tercera persona. Y toda la filosofía de los primeros 10, 11, 12 siglos después de los tiempos de Jesús se basaba en esas ideas que somos definidos por algo externo, que yo no defino a mí mismo. Por eso vemos muchas culturas que aún salían antes de ese tiempo que si naciste en una familia pobre, te quedaste pobre. No era tu decisión. No había posibilidad, no había libertad de poder salir de esos problemas. Si naciste en una familia pobre, eres pobre toda tu vida prácticamente. Con la llegada del escolasticismo, yo sé que les estoy aburriendo, pero la historia es tan importante. Con la llegada del escolasticismo, que es siglo X hasta siglo XV, por ahí, vemos grandes cambios en la filosofía. Y comenzó con un monje franciscano creyente que se llamaba Ockham, que él escribió bastante acerca de nominalismo. Nominalismo simplemente trata de decir que siempre la respuesta correcta es la más corta. Él desarrolló muchas cosas acerca de el método científico y su idea era la hipótesis más corta con menos implicaciones casi siempre es la correcta. Ahora, ciencia le ha probado equivocado. Pero ¿cómo relaciona eso a la filosofía? Comenzamos a entender que quizás la definición de una persona puede cambiar. Nominalismo enseña que lo que nosotros llamamos una silla puede ser simplemente una colección de plástico. Pero ¿quién al final decide si es una silla o no? Ahora, Ockham, como era creyente, creía que Dios era quien definía esas cosas. Pero como desconectó la relación que todas las cosas tienen con otras cosas, la gente en la filosofía comenzamos a crear nuevas ideas. Y cuando llegamos a los siglos XVI, ¿qué pasó? La reforma. Si no fuera realmente por esa idea que quizás no somos definidos por otro, que podemos tomar nuestras propias decisiones y aún salir de la caja, salir de lo normal, salir del status quo, si no fuera por esa doctrina y filosofía, ese monje alemán, Agustino, Martín Lutero, nunca hubiera tenido realmente el coraje de escribir los 95 tesis. Porque nunca hubiera llegado al punto de cuestionar la autoridad y la verdad de la Iglesia Católica. Entonces, quizás lo que estoy diciendo suena terrible, pero hay algunas cosas que han salido que son buenas. La reforma es un producto realmente de escolasticismo. Si no fuera por ese tiempo de retorno a las escrituras, a la literatura de los griegos, Martín Lutero nunca hubiera salido de la Iglesia Católica. Y nosotros recordamos muy bien que en la misma época de tiempo que la iglesia se separó del Estado. Que para nosotros es algo bueno, ¿no es cierto? Qué bien que realmente ellos tenían esa idea que la iglesia no debe estar casada con el Estado. Porque ¿qué tiene que ver Roma con el trono de Inglaterra? Pero otra vez estamos separando las autoridades y poco a poco llegamos al siglo XVII, XVIII, donde encontramos modernismo. Y ahora vivimos en postmodernismo. ¿Y a qué voy? Este no es un problema de una generación. Este no es un problema del último siglo. Este es un problema que nosotros estamos yendo en una dirección equivocada por más de 600, 700 años. Y en todo el mundo moderno, llegamos a creer ahora que ahora nadie tiene derecho de definir quién soy. Que hoy día puedo ser hombre, mañana puedo ser mujer, y el día martes puedo ser jirafa. Puedo volver a ser hombre, puedo ser transgénero, no importa. Nadie tiene derecho a decir a su prójimo qué debe o no debe hacer. Nadie tiene derecho de aconsejarle. Realmente el trabajo de psicólogos ha llegado a tener la fama. Oh, tú vas a un psicólogo. Lo siento. Qué tan malas son las cosas. Realmente el trabajo del psicólogo no es así. ¿Por qué trae vergüenza? Porque tenemos que llegar a extremos graves para pedir ayuda, para pedir apoyo. Porque no es nuestra costumbre jamás dejar a una comunidad, lo que sea, decirnos nada. Ahora en el Perú tenemos un problema mayor. Porque en gran parte, los últimos 200, 300 años, no hemos visto mucho de modernismo. Porque el mundo era tan chiquitito que esas filosofías no llegaban a nosotros. Entonces, nosotros que tenemos quizás 30, 40, 50 años, recordamos la generación de nuestros padres, que no era así. Uf, si tu papá te decía, salta, tú preguntaste qué altura. ¿No es cierto? Si tu papá pedía un vaso de agua, le llevabas dos. Que había reglas bien fijas. Porque realmente el Perú, Latinoamérica de grande manera, era protegida del modernismo. Porque era protegida del resto del mundo. Pero había otro malo que llegó. Y disculpa, no quiero ofender a nadie, pero es una realidad nuestra. Cuando los conquistadores llegaron a Latinoamérica, trajeron una religión católica sincronizada con Islam. A veces no nos damos cuenta cuánto fue influenciada España por la parte norte de África. La religión católica de España no es de Roma, es distinta. Y cuando la iglesia católica llegó, muchos de ustedes ya saben la historia, forzó a toda la población a aceptar sus ideas, su religión, sus creencias. Y para que sea aceptado aún, la iglesia católica se moldeó a tradiciones andinas e incaicas. Tanto que tenemos Señor de Huanca, Señor de Coiriti, que muchos de nosotros conocemos es católico, aunque no es católico. Y no tiene nada que ver con la iglesia católica. Son tradiciones incaicas, pero aceptadas por la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, no toma mucho tiempo que aún la misma población que se identifica como católica no puede confiar en la iglesia católica. Porque su doctrina cambia, su doctrina se moldea. No está fija, No hay una firmeza de la iglesia católica acá. Puedes ir a una capilla y encontrar algo completamente distinto en el catedral. Y eso es parte del problema, que al final, ¿para qué creer lo que dicen? No sé si ustedes han visto en las noticias, pero los abusos aún dentro de la iglesia católica en Latinoamérica está muy, muy grave. 34 obispos de la iglesia católica se renunciaron en Chile. No quedaron ni uno. Todos los obispos de la iglesia católica en un país, en un día, se renunciaron por escándalo. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Tampoco puedes confiar en la iglesia católica. ¿Ahora dónde voy? Ahora tenemos la influencia de otros países. Tenemos preguntas, tenemos discusiones en la sala del Congreso acerca de transgénero, de cosas que realmente no refleja de buena cantidad la población peruana. La población peruana que identifica como transgénero es tan chiquitita que no tiene sentido que el Congreso, y ellos reciben un salario un poco mayor, no tiene sentido que ellos están discutiendo temas que realmente vienen de otros países. Y lamentablemente, mi país es uno de los más influyentes en esas cosas. Entonces, ahora tenemos una ensalada, una mezcla, un choque fuerte en esta generación actual del postmodernismo de otros países y la falta de confianza y los abusos de la iglesia. Tanto que realmente toda nuestra doctrina, teología de lo que es autoridad, al tacho, al tacho. La razón que no tenemos buenos líderes en la comunidad no es porque no hay buenos líderes, es porque no nos importan su autoridad. Al final, si yo no me voy a someter al alcalde, si no me voy a someter a un gobernador, ¿a qué me importa quién lleva ese rol? No tenemos buenos líderes porque no hemos llegado a responder a la pregunta, ¿para qué buenos líderes? No hay necesidad para buenos líderes si no hay autoridad. No tenemos problema juzgarles. Pero tenemos que recordar quién votó por ellos. ¿Cuántas personas van a votar sin saber absolutamente nada de los candidatos? Yo soy culpable de eso. Yo soy culpable de eso. Y es porque no nos importan. Porque no me someto a ellos. La única razón que quizás me someto a mi trabajo es porque hay peligro si no hago lo que me dicen, me van a despedir. Pero ¿dónde está la sumisión por respeto hacia una autoridad? Casi no existe. Y lo vemos en todo sitio. Tú vas al banco, la mamá está ahí con su bebé y el bebé está corriendo por todos lados porque no puede esperar en una cola, es entendible. ¿Qué dice la mamá? Oye, Franquito, ven aquí, hijito. Te voy a abrazar, te voy a dar una dulce. No, ella vuelve como una monstrua. Y todos los demás en el banco están como, ay, caramba. Porque sus labios salen atrás, salen dientes y si tú no vienes aquí, y todos tienen rencor, todos tienen roche y es como, ay. Y aún así, ¿la bebé obedece? No, esa es la parte más chistoso. La bebé dice, y se va jalando la pistola del guardián del banco y... Por eso es tan importante para nosotros como padres, para futuros padres, porque Tenemos que preparar una generación diferente. Y amigos, es recontra, debo usar otro adjetivo, es muy contracultural. Es increíblemente contracultural. La manera que las escrituras nos enseñan a instruir a nuestros hijos es tan extraño en el día de hoy. Ahora, no estoy hablando de tas-tas, no podemos entrar en ese tema. No estamos hablando de cómo disciplinar a nuestros hijos. Eso sería tema y contenido para un buen curso, quizás. Porque como padres necesitamos las pautas prácticas, ¿no es cierto? No me des la visión, no me des la teoría. Quiero decir, dime nomás, ¿cuántas veces debo pegarle? La respuesta siempre es 3. 1 para cada persona de la Trinidad. No. No, al final no hay una respuesta para toda situación. Ahora, no, nosotros tenemos 5 hijos. Ninguno disciplinamos como los demás. Cada uno es distinto. Yo puedo dar un tas-tas a Mark y funciona. A Penélope, ella se ríe. Me dice, ay, qué masaje. Oh. Hay otra manera de disciplinarla. Y eso es el asunto, que como padres aún tenemos que moldear esa herramienta. ¿Para qué? Para poder llegar a ellos, a enseñarles. Yo sé que no soy perfecto, y eso es algo que siempre, bueno, lo digo, pero ellos no necesitan que yo le diga. Ellos saben que no soy perfecto, pero eso no significa que no soy su autoridad. A veces entendemos eso en la familia, pero realmente el quinto mandamiento tiene más aplicación que solo la familia, porque todas las escrituras nos llaman a obedecer, a someternos a las autoridades en nuestra vida. Pero ¿cuántos de nosotros realmente vemos a los demás como autoridades en nuestra vida? Como la iglesia. En eso no me estoy quejando. Yo sé que fácilmente podrían pensar eso como soy el pastor. No me estoy quejando. Pero esa idea que el pastor o el liderazgo de la iglesia es una autoridad en mi vida, ¿no les suena medio raro? Yo sé que después de todo lo que acabo de decir, claro, me van a decir sí. Pero honestamente, en nuestro interior no es como, pero tú... Pero hay extranjeros. Es que no reconocemos la estructura que Dios ha creado en nuestras vidas. Cuando las escrituras, como en Efesios 6, bueno, primero en Efesios 5, Pablo nos recuerda a los esposos y las esposas honrarse entre ellos y dice literalmente, esposas, respeten a sus esposos. No hay una condición al final de eso que dice cuando ellos son buenos. Dice en capítulo 6, hijos, obedezcan a sus padres. No hay una condición que dice cuando les invita a jugar un videojuego. Hijos, obedezcan a sus padres cuando les invita una dulce. No es así. Y esa es la parte difícil. ¿Cómo podemos someternos a un cuerpo quebrantado? ¿Cómo puedo yo someterme a dos padres? Ninguno de mis padres son creyentes. ¿Qué significa honrar a ellos? Entonces tenemos que ver que la Biblia habla bien claro en que no debería haber rebeldía, terquedad, u obstinación. Escuchen el castigo de un hijo obediente, desobediente, perdón. No castigamos a los hijos obedientes. Deuteronomio 21, 18 a 21. Si alguien tiene un hijo testarudo y rebelde que no atiende a la voz de su padre ni a la de su madre, que no los obedece a pesar de lo que lo castigan. Entonces su padre y su madre lo llevarán ante los ancianos a la entrada de la ciudad donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es testarudo y rebelde, no atiende a lo que le decimos y además es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán. Lo van a apedrear. Y así morirá, para que quites de en medio de ti el mal, y todo Israel lo sabrá y temerá. Bueno, gracias a Dios no somos teocracia, que todavía respetamos esta ley civil. Pero a veces recuerdo a mis hijos que por su desobediencia yo tengo derecho de matarlos. Porque además de ser su padre, también soy uno de los ancianos. Entonces me voy a la puerta y yo digo: ya ven aquí, tengo algunas palabras. Pero realmente esta ley debería hacernos apreciar aún más la parábola del hijo pródigo. No sé si ustedes conocen esa historia, y les recomiendo que en esta semana, como una devoción personal, pueden leer Lucas 17. 15, gracias. Lucas 15. El hijo pródigo gasta, es el segundo hijo, ni le toca su herencia, pero pide toda su herencia antes de la muerte de su papá. Lo gasta todo. Gasta todo en borracherías, en lo que sea. Y al final tiene un trabajo pésimo. Como judío tenía que dar a comer a los chanchos. Llegó al momento que aún quería comer la comida de los chanchos. Y se dio cuenta, dijo: ya si vuelvo a la casa de mi papá, por lo menos puedo trabajar como esclavo, porque ellos aún comen mejor. Y cuando él vuelve, su padre corre hacia él, que no era la costumbre en esos días, correr con una túnica, no es tan fácil. Pero le corría hacia él, llegó a él, le besó, le dio el anillo de la familia, nuevas sandalias, e hicieron fiesta. No le apedrearon. Amigos, eso es lo que nosotros merecemos por desobedecer a nuestro Padre. Pero lo que las Escrituras nos enseñan es que Él nos amó con un amor más fuerte que nuestro pecado. Entonces, lo que nuestros hijos deberían dar es reverencia, obediencia y gratitud. Esas tres cosas son las cosas más difíciles de sacar de hijos. Yo recuerdo hace un tiempo, Megan me enseñó un artículo que estaba hablando que realmente la razón que tus hijos están contigo todavía es porque te necesitan. La razón que no se han mudado, no se han trasladado a otro lugar, no se han casado, es porque te necesitan todavía. Son débiles, son frágiles, van a cometer errores. Y como padres tenemos que tener paciencia con ellos, no enojarles, no fastidiarles. Disciplina nunca debería salir del enojo o de venganza. Jamás debo vengar a mis hijos, porque Dios no vengó a mí. Pero eso no significa que todo es ligero y que pueden hacer lo que les da la gana. Tengo que enseñarles a tener gratitud, obediencia y reverencia. Ellos deberían respetarnos, deberían obedecernos. Por ejemplo, algo que siempre yo busco en alguien, cuando pienso líderes para la iglesia, líderes para La misión, líderes para cualquier cosa. Busco a alguien que sabe seguir. Alguien que sabe someterse. No necesariamente a mi palabra, pero a la palabra de Dios. Una de las mejores cualidades de un líder es alguien que sabe seguir, no mandar, no dominar. Cualquier necio puede hacer eso. Pero alguien que puede someterse a Cristo, que es enseñable. Y todas las ciencias sociales nos enseñan que lo que aprendemos como niños en relación con nuestros padres lo llevamos para el resto de la vida. Si nuestros hijos no aprenden respetar, honrar a sus padres, jamás van a respetar y honrar a sus jefes o a sus esposos o esposas. Entonces no se trata de solamente obedecer tu palabra de vez en cuando. Realmente es algo muy crítico. Es enseñarles, producir en ellos un deseo de seguir. Porque si solo les enseñamos a que, ay, que tengas tu propia identidad, que tú tomes tus propias decisiones, lo que estamos diciendo es, no sigas a Cristo. No sigas a Cristo. Él te va a enseñar cosas, pero tú puedes tomar tu propio destino. Tú puedes decidir lo que es mejor para ti. Que anoche prácticamente es exactamente lo que yo dije a los jóvenes, ¿no es cierto? Jóvenes, les chanqué. Algunos están, no creo. Vamos a hablar después. Porque tenemos que aprender, someternos. Y gratitud. ¿Hay palabras más dulces en los oídos de un padre o una madre que gracias? Gracias, mamá. Gracias, papá. No, gracias. Eso no vale. Oh, discúlpame. Discúlpame. Hace un mes, yo le pregunté si puedo compartir esto. Hace un mes y medio por ahí estábamos comiendo en una pollería como familia. Y ahora que tenemos 5 hijos, a veces no tenemos para comprar un cuarto de pollo para cada persona. Entonces yo compro un medio pollo para mí. Y ellos pueden chupar los huesitos cuando termine. No. Pero era una pollería, era Don Belisario, que no es exactamente la pollería más barata. Entonces yo dije, ya vamos a comprar la parrillada. Para nosotros era menos costoso que comprar a cada persona su propio plato. Y ahí es cuando la revuelta comenzó. Todos estaban infelices, ¿no? ¡Ay, cómo puedes! ¡Tú nunca piensas en mí! Y lo chistoso es que uno quería chorizo, otro quería carne, otro quería pollo, otro quería eso. Y la parrillada trae todo. Entonces yo estaba tratando de decir, no, es que quieres pollo, trae pollo. No, pero no es el mismo pollo. Okay. Y perdí mi paciencia un poco y simplemente les dije, mira, ya no quiero hablar de este tema. Vamos a comprar la parrillada, punto. No sé si fueron mis palabras exactas. Y todo era silencio por unos 5 minutos. Incluso creo que un hijo tenía su cabeza en la mesa, otro estaba en la esquina llorando. Y Jack volteó a mí y me dijo, perdóname por querer pollo. Y era tan sincero, tan real, que todo mi cuerpo, todo mi alma derritió. No sé si puedo decir eso. ¿Me entienden? Sí. Que como perdí todo hueso en mi cuerpo. Porque para mí era tan cariñoso, tan lleno de amor, porque era sincero. No le tenía que pedir. Muchas veces tenemos que pedir a nuestros hijos: ahora, ¿qué debes decirme? Perdón, eso no vale. Siempre tenemos que jalar eso de ellos. Pero cuando ellos, por su propia cuenta, vienen a nosotros y dicen: perdóname, discúlpame, ¿cuánto más valen esas palabras con nuestro Padre Celestial? Porque nosotros esperamos el domingo de confesión de pecado. ¿Acaso los viernes piensas en tus pecados y dices: no, el domingo va a haber confesión, voy a esperar? Es que ni siquiera pensamos en ellos. Nos damos cuenta, amigos, cuánto nosotros hemos jalado de nuestra niñez ahora a nuestra vida como adulto y en nuestra relación con Dios el Padre. Le tememos a Él tal como tememos o temimos a nuestro Padre terrenal. Pensamos que por nuestra desobediencia Él también nos va a gritar como la mamá en el banco. Que si no hacemos todo lo correcto, también nos va a pegar en un momento. No estoy argumentando que Dios no disciplina a sus hijos, porque sí los disciplina. Pero es diferente, es con amor. A veces duele. Muchas veces las consecuencias de nuestro pecado duelen. Pero es para que nosotros entremos en una mayor relación con Él. ¿Cuántos de nosotros no podíamos esperar el minuto para escapar de nuestros padres? Ansiosos de independizarnos. No es ese tipo de seguidor que busca a Dios. Como vemos nuestra pregunta del catecismo, Dios siempre está buscando proveer por nosotros, mostrar que nos ama. Como Efesios 6 dice, el quinto mandamiento es el primer mandamiento con una promesa. Porque dice: honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. No hay correlación específica de cuántos años vas a vivir y cuánto honras a tus padres. Está mostrando lo que yo acabo de decir, que como hemos sido creados, como hemos crecido en nuestro hogar, honrando o no a nuestros padres, lo llevamos para el resto de nuestra vida. Y en este día de hoy, donde no podemos confiar a la iglesia por sus abusos y por su poder, y tampoco no podemos dejar a nadie más definirnos, porque todo es relativo. Estamos realmente en condiciones muy, muy graves. Porque someterse a otra persona suena demasiado como esclavitud. Y recuerden, eso es lo que buscaba el hijo pródigo, pero no es lo que recibió. Tenemos esperanza para el futuro. Tal como el hijo pródigo, como también como padres, debemos aprender qué es perdonar y pedir perdón frente a ellos, a nuestros hijos. ¿Por qué hicimos el tiempo de confesión de pecado mientras sus hijos estaban aquí todavía? Es porque es recontra importante que ellos vean que tú estés pidiendo perdón a Dios. No tenemos que fingir que somos perfectos. Ellos necesitan ver tal como nosotros somos y ver que nosotros también nos sometemos a una autoridad mayor. Cuando no debemos honrar a nuestros padres, cuando nos piden hacer algo que es un pecado, o cuando nos prohíben hacer algo que es mandado. Pero esas son las únicas circunstancias Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Está hablando a personas que tenían que someterse al gobierno romano. Los romanos no eran, ellos cobraban impuestos de los judíos y no cobraban impuestos de su mismo pueblo. Aprovecharon de simplemente cobrar y cobrar y cobrar de las colonias. Pero Pablo dice, no, recuérdenles a obedecer a sus autoridades, que siempre estén dispuestos a toda buena obra. Nosotros como padres tenemos que ser dignos del honor que pedimos a nuestros hijos. Y para eso tiene que comenzar con nosotros. Si tú esperas algo mayor de tus hijos, nunca va a pasar. Si tú quieres que ellos sean grandes creyentes en la fe, que crecen mucho, que nunca se preocupan del dinero, ¿no es algo que queremos para nuestros hijos? Ay, quiero que siempre ellos estén tranquilos, felices, en paz, contentos con lo que tienen. Si es poco, está bien, si es mucho, está bien, pero quiero que estén contentos. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que ven ellos en ti? ¿Ven un padre, una madre contenta o contento? ¿Ven personas en paz con Dios? ¿Ven personas sin preocupaciones, sin ansiedad? Porque tu preocupación, tu ansiedad, no va a ayudar a él o no va a ayudar a ella. Por eso es tan necesario que nosotros seamos seguidores de Cristo primero. No puedo instruir a mis hijos en el Señor si yo no soy instruido en el Señor. Y Dios abre caminos, cambia naciones por familias. Quizás tú no eres la persona más importante de tu familia. Yo sé que todos nosotros queremos creer que somos la persona más importante. Yo sí soy. Si ustedes hubieran reconocido o conocido mi familia, sabrían que soy la persona más, no. Pero todos creemos eso. Quizás tu hijo. Quizás tu hija. Quizás tú estás en el plan de Dios de preparar otra generación de líder. Quizás tú no vas a lograrlo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a simplemente ser una herramienta en las manos de Dios de preparar una nueva generación que pueda liderar bien la iglesia, su familia, nuestra nación? Porque lo que vemos es que lo necesitamos urgente. Vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Señor, tú eres grande y poderoso, Señor, para salvar. Y te damos gracias que podemos encontrar toda nuestra salvación en la cruz. Que tú, Señor, como nuestro Padre, por adopción, podemos acercarnos a ti. Gracias, Señor Jesús, que nos llamas a una relación con la Trinidad tan íntima como ustedes comparten entre ustedes. Que tú nos das, Señor, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dentro de esa relación, Señor, llamamos a ti nuestro Padre, Abba Padre. Ayúdanos, Señor, primero a tener esa relación contigo, para poder compartirla con los demás, para poder someternos, Señor, a tu camino, llevar nuestra cruz, negar a nosotros mismos y volver realmente a los principios bíblicos de sumisión. No para ser abusados, no para ser un tropiezo, sino, Señor, para mostrar que podemos ser seguidores de Cristo. Ayúdenos, Señor, ser buenos padres. Y para los que no son todavía, Señor, plantee, Señor, en ellos el gran deseo y la pasión de servirte de esa manera, de poder preparar otra generación de seguidores y adoradores de Cristo. Eso es lo que queremos, Señor, para nuestra nación, para nuestra iglesia, Señor, para nuestra comunidad, para nuestros hogares. Que sea, Señor, glorificado de pulir nuestra comunidad. Ayúdanos, Señor, ver cómo todas las cosas que no queremos entregar, porque no podemos someternos. Ayúdanos, Señor, sacar esas cosas para poder recibir lo que tú nos ofreces en Cristo. Y a ti, Señor, daremos las gracias en el nombre de Jesús.